danza viene doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza. Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena danza.
Y poco a poco el tiempo va avanzando y poco a poco nosotros pues seguimos llenando esta maravillosa biblioteca que estamos creando en hoy en Madrid. El último ejemplar que vamos a colocar en esta biblioteca es la última novela de Juan Gracia Armendáriz, que en septiembre va a publicar la editorial de Mi País y que a nosotros nos ha llegado con un poquito de adelanto, cosa que agradecemos. Con este último libro, Armendáriz da por concluida su trilogía En la enfermedad. La comenzó con la línea Plimsoll y continuó con Diario de un hombre pálido. Sergio, ¿te parece que vayamos contando un poquito más de Juan?
Sí, porque ha tenido la gentileza de venirse con nosotros. Sí. Juan, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Juan, tenemos que decir que nació en Pamplona en el año 1965, es autor también de microrrelatos, de cuentos. En 2008 obtuvo el premio Tiflos de novela por su obra La línea Plimsoll, precisamente. Ha sido cronista de sucesos en El Mundo y ha ejercido la docencia en la Facultad de Ciencias de la Documentación de nuestra Complutense. Es colaborador en varios medios y columnista habitual del Diario de Navarra también. Bueno, vamos a entrar en materia. Piel roja, así el que lo vea de entrada, pues puede pensar en cosas que no son. Sí. Y es
lo decíamos
el título...
antes, los indios, ¿no? Y los vaqueros.
Sí, es una novela del oeste.
Es una de Joaquín Estefanía, ¿no?
Exactamente.
Bueno, es una metáfora de la salud del protagonista, debido a un proceso de diálisis que ha tenido que sufrir, que atravesar, trasplantado de riñón, y bueno, pues los pacientes con insuficiencia renal carecen de tienen un tono de piel especial y él añora, digamos, el tono de piel normal, el piel rosado, el piel roja, ¿no? Esa es la idea, ¿no?
Sí, hay un juego un poco entre los dos títulos, Diario del hombre pálido, que es el hermano mellizo, digamos, de piel roja. Y ahí hay un juego, efectivamente, entre los colores de la piel, pero también hay una... Quisiera yo ver también una cierta metáfora en la propia figura del piel roja que todos tenemos en la cabeza, ¿no?
¿Sí?
Con plumas, sí.
No, una especie como de arquetipo de la libertad, ¿no? Ajá. Que en realidad luego no es tal, ¿no? Porque, bueno, vas a
ahora viven en reservas.
Exactamente,
los pocos que
quedan, ¿no? Están en reservas y tal, y bueno. Pero bueno, ahí hay un pequeño juego, casi también al principio del libro hago referencia un poco al pequeño cuento de Kafka, ese deseo de ser piel roja, ¿no? Y yo creo que ese fue un poco también una de las motivaciones para el libro. Primero, en el primer libro yo estaba en diálisis, hemodiálisis, con lo cual es un libro escrito en presente, dentro de la atmósfera hospitalaria, etcétera, etcétera. Y este es un libro que yo ya escribí una vez que tuve la fortuna y la suerte de ser trasplantado. Uh-huh. Entonces sí que hay una diferencia. Son libros que pueden leerse de manera absolutamente independiente y están pensados así. Uh-huh.
Y está pensado no en capítulos a la vieja usanza, sino reseñando esos días, imagino que día tras día, implacables, ¿no? Día 170, día 174, todas las sesiones.
Eso es curioso porque lo que hice, digamos, pensé que era continuar la misma numeración del libro anterior, es decir, tuviera una continuidad. Pero ahí hay un pequeño truco también, es decir, es un diario que no va siguiendo un orden hemerográfico del día a día, no soy fiel exactamente a los hechos, uh-huh, a la cronología, efectivamente, sino que simplemente día 1, día 2, día 3, día 5, etcétera, ¿no? Lo cual me permitía también jugar con los acontecimientos y seleccionar aquellos que a mí me interesaban más para que el relato fuera más eficaz, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista expresivo. Entonces, también hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Con estos textos autobiográficos, sí, o novela autobiográfica, en donde, bueno, finalmente se trata de hacer un relato. Y bueno, eso es lo que he intentado.
Hay que dosificar muy bien las cosas porque hay elementos, lo veníamos contando hace un rato desde la redacción, elementos personales que hay que cuidar mucho también por respeto, por pudor.
Claro,
por ejemplo,
claro.
Yo creo que Juan es una buena muestra de que la enfermedad no es algo malo, sino la oportunidad de demostrar lo que uno vale si se sabe llevar con dignidad, con buen humor, y así empieza el libro precisamente. Hablando de enfermedad, tiene un comienzo descarnado. Recuerda, se supone, el cadáver de su propio padre flotando en esa piscina deformada Small de la Universidad, de la Facultad de Medicina, que hemos visto en alguna película, por cierto. Estábamos comentando, sí. No sé si viste, Belén, la película aquella del sueño del mono loco, de los años 80. Ahí sale esa gran piscina y es espeluznante ver cómo tienen ahí los cuerpos donados. De, sí, sí.
Les ponen motes, además.
Sí, sí.
Egipto.
¿Les ponen?
Sí, sí.
¿Sí? Sí, sí.
¿Y tú cómo sabes eso?
Bueno, pues, lo sé. Sí.
Porque se ha documentado desde la Facultad de...
Información privilegiada.
De documentación,
bueno,
claro.
Ese comienzo que es un poco surrealista, ¿no? Hablábamos de Kafka, kafkiano, tu hermano precipitándose al fondo de un panteón, un ataúd que le cae encima. Y esto me dices que tiene visos de realidad.
No, eso fue absolutamente...
Verídico.
Como se cuenta, como yo lo recuerdo. Habría que hacer un inciso, ¿no? O sea, uno no puede trasladar exactamente una experiencia, pero sí puedo hacer un relato de esa experiencia, ¿no? Y yo hago un relato de esa experiencia que fue absolutamente real, yo la viví. Uh-huh. Y comienza, digamos, arranca prácticamente con esa escena que es entre macabra y al mismo tiempo de humor, que te da una especie como de sensación de que provoca un poco la carcajada histérica, ¿no?
¿No? Un poco
nerviosa, ¿no? Porque fue así. Y luego, además, me interesaba porque la figura de mi padre entra y sale a lo largo del texto como uno de los mimbres narrativos del relato.
Constante y emergente, ¿no?
Lo voy dosificando también, uh-huh. ¿no? Pero va reapareciendo a lo largo de la peripecia vital que ahí se cuenta.
Hay constantes uh-huh. en tu obra. En este caso, tu padre y la enfermedad. ¿La enfermedad te ha marcado tanto como para ser la constante en tres obras?
Yo creo que es inevitable, ¿no? Yo creo que es inevitable. Hay un aforismo de un amigo escritor, de Fernando Aramburu, en el escritor uh-huh. de Donostiarra, ¿no?
Sí.
Que dice, cuando estoy sano, me siento acompañado. Quiero recordar que dice así. Cuando estoy enfermo, me siento solo, ¿no? Bueno, yo creo que el escritor los escritores, tenemos una ventaja frente a otras personas, ¿no? Tenemos esa muleta que es la literatura y que te permite hacer un ejercicio de desdoblamiento para poder relatar una experiencia como pueda ser una enfermedad grave en este caso. Y en cierta manera verlo desde fuera, ¿no? Yo no suelo releer mis libros, pero las veces que lo hago, digo, cosa más rara, esto lo he prescrito yo, realmente.
Se crea un distanciamiento,
exacto.
El autor crea un distanciamiento, pero exacto. A la vez crea un acercamiento de los lectores.
Sí, sí, es muy curioso, ¿no? Uh-huh. Y yo lo he dicho en alguna otra ocasión, pero me parece que ante situaciones complicadas... pues hay que aplicar un poco la técnica de los artistas marciales, ¿no? Aprovechar la fuerza del enemigo en tu uh-huh. en tu beneficio. Uh-huh. Y yo lo he hecho con lo que sé hacer, que es el material, las palabras o el lenguaje o la literatura.
¿Te ha ayudado entonces, ¿no? Al escribir
estos libros? A mí sí, desde luego. Uh-huh. Yo creo que la literatura sí tiene un componente terapéutico y es muy curioso porque si en el diario del hombre pálido, que también editó la editorial de Mi Paz, como habéis comentado, igual que Piel Roja. La enfermedad estaba muy presente, ¿no? Aquí hay como un salto en donde yo juego con otros mimbres narrativos porque no quería repetir la misma situación, aunque efectivamente el núcleo de la enfermedad gira alrededor, ¿no? Pero sí quería utilizar otros mimbres narrativos que dieran un aspecto al lector de que está frente a una novela, de que hay un suspense, porque lo hay a lo largo del texto uh-huh. que se va desvelando poco a poco,
una tensión narrativa,
exacto, un conflicto lo hay y hay una tensión narrativa y hay un desenlace lógicamente uh-huh. ¿no? Sí. Entonces ahí hay son dos formas, digamos, de narrar la enfermedad. Y en la línea Plimsoll fue un acercamiento mucho más novelesco, mucho más tratado desde la distancia de los años, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está muy presente, uh-huh. muy presente.
Has dicho antes una frase, yo había notado aquí algo parecido, la de Aramburu. Dice, cuando estamos sanos, damos buenos consejos a los enfermos. ¿Pero qué visión de la vida puede dar un enfermo a un sano?
Pues
lo has dicho ya un poquito, ¿no?
Sí, sí. Y yo la única visión que puedo dar es... es a través de los textos, ¿no? Hombre, obviamente puedo contar muchas cosas, puedo... por ejemplo, el enfermo yo creo que tiene una... El enfermo... A mí no me gusta la palabra, ¿no? Pero bueno, el enfermo profesional, el enfermo que lleva la enfermedad consigo toda su vida.
El crónico, vamos.
Crónico, efectivamente.
Aquel que tiene una mala salud de hierro, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues yo creo que llega realmente a tener una sensibilidad corporal que yo, sinceramente lo digo, yo la comparo con la de los deportistas, ¿no? Eso que dicen, ah, yo tengo buenas sensaciones, tengo malas sensaciones, creo que esto... Eso el enfermo que ya conoce muy bien su cuerpo lo sabe perfectamente. Uh-huh. Y bueno, pues es una manera también de conocerse, ¿no? Y de conocer a los otros y de ver de qué manera reaccionan los otros frente a una misma situación. Cada persona es un mundo, ¿no?
Y de ser también un poco corredor de fondo frente a esa enfermedad que te ha tocado.
Hay que serlo, hay que serlo. No queda otro. Hay que serlo, claro.
Para los que no hayan leído, no tengan la fortuna de tenerla hasta el 15 o el 20 y tantos de septiembre, esta novela, ¿qué tendría más de proximidad? ¿Algo, como decíamos, en la onda kafkiana, como comienza al principio? ¿Algo más como en el tono de Thomas Mann, de Balneario, de Montaña Mágica? ¿Nada que ver con eso?
No. Yo la verdad es que, vamos a ver, así como en el anterior libro yo me rodeé de muchas lecturas de lo que se llama la literatura patográfica, es decir, la literatura escrita por enfermos, ¿no? Uh-huh. La Montaña Mágica es uno entre muchos otros, ¿no? Uh-huh. La Peste de Camus, etcétera, etcétera, ¿no? Hay más unas lecturas más simbólicas y otras que son más personales. A mí me interesan más las segundas, ¿no? Y yo creo que en este libro hay unos referentes, pero he intentado que la voz narrativa sea una voz clara. Es decir, hay temas en donde yo me siento enormemente mal si añado fabulación a hechos que ya de por sí son lo suficientemente fuertes como para, bueno, impactar al lector, ¿no? Uh-huh. Por eso el libro está encabezado con una cita de Primo Levi, uh-huh, salvando las distancias, obviamente, pero Primo Levi, ¿qué necesitaba fabular? Absolutamente nada. Uh-huh. Hay límites para la ficción también, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues os recomendamos de verdad que echéis un vistazo a este Piel Roja, que ya que estáis, bueno, pues aprovechéis para releer también los otros dos libros que formaron parte de esta trilogía de la enfermedad. Piel Roja es el último de esos libros que forman parte de esa trilogía y Juan Gracia Armendáriz ha estado aquí con nosotros. Le damos, por supuesto, las gracias. Ha sido un placer.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Juan.
Hasta luego. Chao. Llegan las noticias. Después seguimos los de Hoy en Madrid.